Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Hola, ¿cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo. Ya estamos en Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Qué bueno que los acompaña. Gracias a los que desayunan con nosotros y escuchan este programa, nos encanta. Gracias también a los que los escuchan en la retransmisión, que están a punto de descansar. Y bueno, a través de nuestras redes sociales, el podcast está abierto para cuando usted guste escuchar nuevamente este programa. Los saludo a través del WhatsApp 3311551962, el teléfono el más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y 3813-1421. Hoy vamos a hablar de un tema, yo diría que hasta misterioso. Hoy vamos a hablar de la sangre. ¿Sabe usted cuántos litros de sangre tiene su cuerpo? Si la sangre siempre es roja, o hay sangre de otro color, dicen que hay sangre azul. Bueno, hoy tengo una especialista en la materia y me da mucho gusto saludar aquí a la doctora Karina Orozco, directora del Departamento Académico de Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Guadalajara y además especialista en hematología. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto.
Hola, saludarla. Muy buenos días, José Luis. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar por una pregunta. ¿Cuántos litros de sangre tenemos nosotros en el cuerpo?
Pues un adulto promedio de más o menos 70 kilos tiene alrededor de 4.5 a 5 litros de sangre. Uh-huh. Sí, depende del volumen del peso, pero más o menos esa es la proporción que una persona adulta tiene.
¿Quién tiene más o quién tiene menos? Sobre todo, ¿quién tiene menos? ¿Está propensa a una anemia, por ejemplo?
Bueno, problemas tal vez de la presión arterial, porque el volumen de la sangre o la cantidad de sangre define también o determina la presión sanguínea.
Ajá.
Y la anemia como tal, tal vez no sea la cantidad de sangre, sino la cantidad de glóbulos rojos que están dentro de esa sangre. Correcto. Porque la sangre tiene muchas cosas en ella, pues. Uh-huh. Hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, agua, uh-huh, proteínas de coagulación y otras cosas.
Y de aquí partimos precisamente por lo que se va a tratar este programa, enfermedades que tienen que ver con la sangre, la anemia, el linfoma, entre algunos otros. Ya antes de comenzar de lleno en la charla, ¿por qué la sangre es roja? ¿Por qué no es amarilla? ¿Por qué no es azul como la de los príncipes? ¿Por qué tiene que ser roja la sangre?
Bueno, la sangre es roja, justo estas células que le platicaba de los glóbulos rojos toman, ajá, su nombre por eso, porque tienen una proteína que se llama hemoglobina. Okay. Y tiene esa coloración. Entonces, uh-huh, la hemoglobina le da, la concentración de la hemoglobina en los glóbulos rojos da la coloración de la sangre roja. Uh-huh. Y las personas, por ejemplo, que tienen anemia y que eso es un poquito menos de glóbulos rojos o un poquito menos de hemoglobina, uh-huh, se suelen ver pálidas, porque también el rojo de la sangre es el que nos da la coloración en la piel. Uh-huh. Entonces, cuando empezamos a, ay, hoy no te maquillaste, andas muy pálida, pudiera ser incluso porque hay menos glóbulos rojos de lo que debería haber.
Okay. ¿Una persona pálida tiene menos glóbulos rojos?
Es uno de los síntomas o signos de anemia, así es.
Cuando nos dejamos aquí esta parte de los
ojitos. Sí, de los ojos, ajá, bajito del párpado. Uh-huh. Sí, también que es muy, muy común que las mamás así de, ay, sí, tienes anemia, ¿no? Ajá. Porque está muy pálido ahí. También en la boca, uh-huh, los carrillos o las encías también se llegan a ver pálidos cuando hay anemia.
¿En los dedos, las palmas de las manos?
Así es, las palmas de las manos. Y también por el otro lado, el lado contrario, cuando tenemos muchos glóbulos rojos, las manos se ven muy rojas, incluso la cara roja. Ajá. Y los ojitos también se ponen rojos, como si no hubiéramos dormido en 3 días. Uh-huh. Así se logra ver también, de tan concentrada la hemoglobina que está.
El no tener tantos glóbulos rojos, ciertamente es una situación anómala. El tener más glóbulos rojos de lo natural también es un dato.
Sí, también. Sí, bueno, el cuerpo es muy sabio, entonces siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ni muy muy ni tan tan. Uh-huh. Entonces siempre hay como un parámetro normal. Ajá. Y cuando está debajo de ese parámetro, en el tema de glóbulos rojos se llama anemia, y cuando está hacia arriba se llama poliglobulia, y hay que investigar si es algo propiamente en la sangre o algo externo que esté ocasionando que tengamos más glóbulos rojos.
Entonces, exceso de sangre también es una irregularidad.
Así es.
Uh-huh. El color de la sangre, ya nos dijo que es lo que lo determina, el color de la sangre, pero de repente vemos sangre roja clarita, sangre roja oscura, hay veces muy espesa, hay veces muy transparente, casi sí. casi. ¿Por qué? ¿Qué pasa con
sí,
eso?
Sí, que parece diluida, ¿no?
Así. Exacto, parece que tiene agua, digámoslo sí. así.
Algunas veces es justo porque hay poquitos glóbulos rojos, o sea, esa persona podría tener anemia, o a lo mejor esa muestra la tomaron justo en donde le estaban poniendo suero, por ejemplo, y tal cual está diluida. O otra como factor que modifica el color, digámoslo así, es cuando la sangre se saca de una arteria, la arteria lleva la sangre recién oxigenada, justo para llevar a los órganos a oxigenar. Y la que la regresa a los pulmones para tomar oxígeno es la de las venas. Entonces, la de la sangre de la arterial siempre es rojo claro, o sea, más como más brillante, y la sangre venosa es un poco más oscura.
¿Por qué es importante la sangre en nuestro cuerpo, doctora?
Pues bueno, la sangre muy muy importante, nos lleva el oxígeno a todos los a todos nuestros órganos. Para nuestros órganos el oxígeno es como su alimento. Si no reciben oxígeno, no pueden trabajar para hacer su función normal. Por ejemplo, al cerebro, si le llega menos oxígeno porque tenemos pocos glóbulos rojos que lleven ese oxígeno, pues el cerebro empieza a tener, o sea, nos da sueño, mareos, dolores de cabeza. Hay quienes incluso se desmayan, o hay hasta convulsiones, porque el cerebro pues ya no tiene, no puede ya hacer sus funciones. O hay, no sé, a lo mejor alteraciones en la memoria, hasta cambios de ánimo, por eso. Lo mismo sucede en los músculos, requieren oxígeno pues para trabajar, contraerse y hacer sus funciones, y pues nos sentimos aflojerados, débiles, ya no podemos hacer el ejercicio que habitualmente hacíamos.
¿Cuál es el órgano de nuestro cuerpo que colabora directamente con la sangre?
Bueno, pues vasos sanguíneos.
Okay.
Porque son justo los que la llevan a todos lados. La médula ósea es un tejido que pues es donde se fabrica la sangre. Nosotros tenemos la médula ósea dentro de todos nuestros huesos. Es como el tuétano. Entonces ahí se fabrica la sangre y ya de ahí se va directo por los vasos sanguíneos hacia donde se necesita para llevarlo.
¿El corazón qué tan importante? ¿Qué papel juega el corazón?
El corazón bombea, o sea, básicamente él se encarga de, me llega, yo lo lanzo a los pulmones, se oxigena, regresa otra vez al corazón y lo lanza otra vez a arterias para que pues recircule por todo el cuerpo.
Entonces la sangre, ahorita que estamos platicando usted y yo y están aquí los compañeros operadores y demás, a todos nos está circulando la sangre constantemente, hay una circulación constante. Cuando esta circulación es más lenta o de plano está detenida, ¿qué es lo que ocurre?
Bueno, es común en personas sobre todo sedentarias o que trabajan mucho tiempo tal vez sentados o que no se mueven mucho, en las piernas y además con la edad también. Las venas, que son las que regresan la sangre no oxigenada hacia pulmones, corazón, tienen unas válvulas que la van aventando como hacia arriba. Entonces con la edad también esas, y con el sedentarismo, esas válvulas empiezan a ser flojitas y ya no la lanzan tan fácil, y entonces es cuando empieza a haber varices en las piernas, común, que incluso esas varices, si tal cual se estanca la sangre, se forma un tapón, eso ya se llama trombosis.
Exacto.
Y bueno, también son problemas de coagulación que también revisa el hematólogo.
Es decir, las varices es porque la sangre no circula.
Las varices es, puede ser un problema tal cual vascular, o sea, solo de las de los vasos sanguíneos. Sí, pero o sea, eso precipita o puede predisponer a que el paciente, pues al tener esa desgaste de las válvulas de las venas, por ejemplo, pues se estanque y se forme un tapón, una trombosis.
Y ahí viene la trombosis, ciertamente. ¿Y por qué, por ejemplo, las varices casi siempre son de cuestiones de piernas?
Por el declive. O sea, la zona, como le comentaba, si estamos todo el tiempo parados o solamente sentados y no hacemos mucho ejercicio, y eso de las válvulas que tienen que lanzarla hacia arriba, o sea, no es lo mismo que por gravedad baje la sangre desde, no sé, del cuello hacia abajo, a que la tengamos que regresar desde las piernas. Entonces, esos son los sitios más frecuentes. No todas las varices trombosan, eso no. De hecho, hay varices muy superficiales, o sea, insuficiencia venosa superficial, que no dan trombosis, pero cuando las venas son más profundas, son las que pueden dar más problemas cuando se trombosan, cuando se tapan.
Ok, hablamos ya de la trombosis a través de las varices. ¿Qué otra enfermedad se presenta cuando no hay una buena circulación de sangre?
Bueno, la trombosis, por ejemplo, en una pierna puede no ser grave. Sí es un problema serio, pero no podría ser grave. Se trata muy sencillamente con anticoagulantes, medias y entre otras medidas. Pero si ese trombo se avienta y se va hasta los pulmones, okay, hacia el cerebro o hacia el corazón. Entonces es cuando vienen las embolias cerebrales, que les dicen, uh-huh, los infartos, uh-huh, cerebrales, infarto en el corazón o la tromboembolia pulmonar. Esos problemas sí son graves y sí comprometen la vida. Entonces es de los padecimientos que pues más comprometen la vida debido a una trombosis.
¿Qué es un linfoma?
Un linfoma es un tumor. Es un tipo de cáncer que se origina en los ganglios linfáticos la mayoría de las veces. Ajá. Los ganglios linfáticos o el sistema linfático también es un sistema, tejido, órgano, como le quiera llamar, muy relacionado con la sangre. Porque en la sangre circulan los glóbulos blancos, que son los que nos defienden contra las infecciones. Uh-huh. Sí, tenemos un montón de glóbulos blancos. Unos que defienden contra bacterias, otros contra virus, otros contra parásitos, hongos, un montón. Uh-huh. Hay unos que encargados de las alergias, por ejemplo. O sea, hay unos específicos que se llaman linfocitos, uh-huh, que para que maduren y hagan su función correcta tienen que pasar por el ganglio linfático, uh-huh, quedarse ahí un tiempo, estudiar, madurar, y entonces ya salen a hacer su función. Muchas veces en ese paso por el ganglio linfático se ocasiona alguna aberración genética. Uh-huh. Ajá, generalmente es algo genético que hace que se sigan proliferando o creciendo linfocitos, pero ya malignos, ya con cáncer.
Ah, caray.
Entonces, ese ganglio empieza a crecer, se hace un tumor, y pues de ahí viene el linfoma. Hay linfomas en otros sitios, no siempre es en el ganglio, pero los más comunes son en los ganglios, y son los que más fácil podríamos, digámoslo así, diagnosticar, porque ganglios tenemos en el cuello, acá atrás de las orejas, en las axilas, las ingles, son los que más podemos detectar solamente con tocarlos, uh-huh, pero tenemos ganglios en todo el cuerpo también que no se pueden tocar, entonces ahí sí necesitamos, si hay síntomas, no sé, voy a decir algo, no sé, ¿no? Me lleno muy fácil cuando como, pues habrá que buscar que no haya, por ejemplo, tumor, ¿no? De cualquier tipo, pero uno de ellos posiblemente podría ser un ganglio muy grande que esté haciendo compresión y eso hace que la persona, ay, pues ya me llené. O dolor abdominal porque está comprimiendo un órgano y pues hay dolor, otro tipo de cosas.
¿Qué son las plaquetas?
Las plaquetas es el tercer componente de células que está en la sangre. Uh-huh. Tenemos glóbulos rojos, ya platicamos sobre ellos, glóbulos blancos, que también platicamos un poco, y las plaquetas son las que nos ayudan a crear un coágulo o un taponcito en caso de que nos cortemos o tenemos una cirugía o algo, para que no nos desangremos, pues hay alguien que tiene que tapar ese vaso sanguíneo, que es el que se rompe. Uh-huh. Entonces, las plaquetas son las primeras que actúan en formar un coágulo ahí.
Okay. ¿Tener un coágulo es bueno o es malo? ¿Hay quien dice ya se te hizo coágulo?
El coágulo es bueno.
Es bueno.
El trombo es el que es malo.
Y
cuando el coágulo se convierte en un trombo es cuando ya tapó por completo.
Ajá.
Así es, porque el coágulo nos puede salvar la vida. Uh-huh. O sea, yo me corté, tuve un accidente. El coágulo ahí, que lo hacen primero las plaquetas y después ellas mismas atraen a otras proteínas de coagulación, pues uh-huh, me salvó la vida porque me tapó la arteria o la vena que se estaba desangrando.
Claro, claro.
Pero si nuestro cuerpo es muy, muy sabio. Entonces, tenemos sistemas que hacen que coagulemos, pero también sistemas que hacen que nos anticoagulemos o como que corten ese coágulo, uh-huh, uh-huh, justo para no crear un trombo. Uh-huh. Cuando yo me corto, hacen un coágulo las plaquetas, después los factores de coagulación, pero eso puede estarse haciendo grande, 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 grande hasta que tape el vaso sanguíneo. Uh-huh. Nuestro sistema de recorte, digámoslo así, uh-huh, llega y corta para que el coágulo solo quede ahí y tengamos todavía el espacio para que la sangre siga circulando.
¿Hay sangre en el 100% del cuerpo o hay órganos o hay partes de nuestro cuerpo que no tengan sangre?
No, todo se nutre con sangre. Todo le llega a la sangre. Ajá. Digo, obviamente hay excepción de algunos tejidos que son como, o sea, accesorios, cabello, uñas, ¿no?
¿Dientes?
Los dientes, por ejemplo, que indirectamente les llega, pero no necesariamente, pues por la composición del tejido, ¿no? O sea, el cabello, por ejemplo, no le llega sangre, no es como que me corte el cabello y me salga sangre.
Ah, exacto. Ajá.
Pero si le cortamos, por ejemplo, o sea, de que venga con todo el folículo, puede que ese foliculito al quitarse, si veamos sangre ahí.
De acuerdo.
Sí, todo recibe.
Algo que siempre me ha generado misterio es el tipo o los tipos de sangre, la B y no sé cuántos. Sí. Platíqueme, ¿cómo surge el tipo de sangre? ¿Cómo se determina un tipo de sangre?
Sí, bueno, hace muchísimos años, desde que hubo guerras, La gente, pues para salvar a los soldados, pues les ponían sangre, pero había, se daban cuenta que algunos que recibían sangre, pues se morían, ¿no? Uh-huh. Porque había una reacción de incompatibilidad, uh-huh, o una reacción, como alergia a esa sangre que le transfundieron. Uh-huh. O sea, a partir de ahí empezaron a estudiar, Landsteiner, es como el médico que estudió esto, y definió que existen antígenos en nuestros eritros y en nuestros glóbulos rojos, o sea, unas marcas o unas puertas específicas en nuestros glóbulos rojos, uh-huh, pero que usted tiene la llave específica para abrir esa puertita, pues puede ocasionar una reacción. Uh-huh. Entonces, en la sangre, como yo le decía al inicio, tenemos células, que son glóbulos rojos, blancos, plaquetas, pero también tenemos algunas otras proteínas, entre esas son anticuerpos. Uh-huh. Si yo, mi tipo de sangre es A, ahorita le digo de dónde surgen y todo, el tipo de sangre A, por ejemplo, tiene, digamos que esa puerta A. Y si yo por algo tuviera o alguien me transfundiera un anticuerpo en la sangre de esa otra persona con una llave A, va a abrir esa puerta y va a tronar mi glóbulo rojo. Entonces, eso es una reacción de incompatibilidad. Uh-huh, uh-huh. Entonces, el tema es que dependiendo el número o el tipo de antígenos o de puertitas que tengan los glóbulos rojos en su superficie, uh-huh, es el tipo de sangre. Conocidos y, digamos, relevantes para el tema de banco de sangre, transfusiones, uh-huh, y esto, hay 8 tipos, que son el A, el B, uh-huh, el AB y el O. Ese O realmente es un cero, porque significa que no tiene ninguna puertita alrededor, ¿no? Uh-huh. De ese tipo. Pero también tenemos el antígeno RH, que ese se define si presenta un antígeno D positivo o negativo. Entonces tenemos A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo. Uh-huh. Con estas combinaciones. Hay muchos, muchos más antígenos, pero no, las reacciones que ocasionan tal vez no son tan graves y no se buscan. Uh-huh. Por eso solo es así, A, B, O, positivo, negativo, etcétera.
Uh-huh. ¿Y cuál es la sangre más difícil, entonces?
Pues, por ejemplo, los O negativo, los que, uh-huh, no tienen ni A ni B en su membrana, o sea, uh-huh, de esas puertitas, y que tampoco tienen el RH, uh-huh, son la sangre que le puedes transfundir a quien sea, porque no va a crear anticuerpos. Entonces, aunque yo tenga las puertas A, la B, si yo recibo sangre O negativa, no le estoy pasando ninguna llave para tronar ese glóbulo rojo. Uh-huh. Por eso dicen que es la sangre, pues sangre de oro, es la sangre muy preciada, es la sangre, el donador universal.
Eso es lo que iba a preguntar. ¿El donador universal?
O negativo.
O negativo. Quien, sí, tiene O negativo puede donar a cualquier persona.
A cualquier persona. Lamentablemente es el grupo que menos población tiene. O sea, es rara.
Sí, 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 sí.
Por eso cuando se define a alguien O negativo, ay, dona, ve a donar, por favor, no sé qué. Ajá. O que en el banco de sangre detectan a alguien O negativo que fue a donar, pues lo invitan a que haga donaciones de repetición. Que finalmente, bueno, lo que platicábamos antes, también le va a ayudar a renovar su sangre.
Por supuesto. ¿Y RH qué quiere decir, me dijo?
El RH es un antígeno también, que resulta de un sistema antigénico que es el de D mayúscula, uh-huh, pero viene de un sistema rhesus, se llama, uh-huh, pero se abrevia como RH. Entonces, en lugar de decir D positivo, decimos RH.
De acuerdo. Uh-huh. Interesante, sin duda alguna, el tema hoy, hablando de la sangre. Ya hay mucha gente que se está comunicando. Le recuerdo, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, está con nosotros la doctora Karina Orozco, directora del Departamento Académico de Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Guadalajara y especialista en hematología. Regresamos luego de una pausa. Está el WhatsApp 3311-551962 para que se ponga en contacto con nosotros. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Hoy con nosotros la doctora Karina Orozco, directora del Departamento Académico de Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hablando de la sangre. La sangre, cuántas cosas tan interesantes, por lo menos en el primer, antes del primer corte, nos ha dicho. Doctora, ¿cómo se relaciona de manera directa el hierro con la sangre? Alimentos que tengan hierro.
Sí, el hierro es un mineral indispensable para fabricar glóbulos rojos, sobre, uh-huh, todo. Uh-huh. Y otros tejidos, también las mucosas, que son los revestimientos, por ejemplo, en la boca, en el esófago, estómago, también necesitan hierro para su fabricación.
Okay.
Entonces, en cuanto a la sangre, los alimentos que más tienen hierro, que podrían apoyarnos, sobre todo en personas que tienen anemia por esta causa, uh-huh, son la carne roja, es, uh-huh, lo que más hierro tiene.
Okay.
De la carne roja, el hígado, es el que más hierro tiene. Seguido de eso, pues también los vegetales de hoja verde, como las acelgas, las espinacas, también pueden ayudar, frijoles, lentejas, las leguminosas también. Nada más que el hierro de la del origen vegetal, o sea, de verduras y de leguminosas, es diferente al de la carne, porque se tiene que convertir en otra, en otro tipo de hierro para absorberse. Entonces, si realmente nos hace falta hierro, se detectó anemia por por falta de hierro, sí es preferible el de la carne que el de los vegetales para recuperar más rápido esa sangre.
Oiga, entonces, ¿hasta qué punto los vegetarianos o hasta los veganos van a tener una problemática de sangre con esta alimentación?
Hay personas que se suplementan, ¿a qué me refiero? Toman además sus vitaminas y minerales que saben que no lo están obteniendo de los alimentos de origen animal. Porque el hierro es uno, pero también, por ejemplo, la vitamina B12 que se obtiene de alimentos de origen animal, lo todo, ¿no? Lácteos, huevos, de todo lo animal, también se requiere para fabricar sangre y muchas otras cosas, pero entre ellas también la sangre, o sea, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces, la mayoría de ellos saben, o espero que estén asesorados con un nutriólogo o nutrióloga para que les indique algún suplemento de todo esto que no están consumiendo de manera óptima.
Claro.
Sí se puede, claro que sí se puede con origen vegetal solamente tener esta alimentación correcta. Sobre todo el hierro sí se puede obtener también de estos alimentos que le comenté yo. Pero si de por sí ya tenían, no sé, algo que esté predisponiendo a esa anemia, algún sangrado, por ejemplo, gastritis o ese tipo de cosas que puedan ocasionar pérdidas de sangre, pues sí requieren del suplemento. O sea, no con la pura alimentación.
Perfecto, mira qué interesante, ¿eh? Sobre todo veganos y vegetarianos, el suplemento es importante. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿qué es la hemofilia?
La hemofilia es una enfermedad de la coagulación. En estas personas, que ellos heredan esta enfermedad, es una enfermedad hereditaria, se nace con ella, y la mayoría de los afectados son hombres, son varones. Porque el cromosoma que... Bueno, nosotros las mujeres tenemos dos cromosomas X, y los varones tienen uno X y uno Y.
Así es.
La enfermedad se da en un cromosoma X, entonces el hombre solo tiene uno. Si él recibe, hereda de sus padres el X enfermo, pues ya se enfermó. O sea, va a tener la enfermedad. Y en esta enfermedad lo que consiste es que les falta una proteína de coagulación, un factor de coagulación. Entonces... Ya habíamos platicado que las plaquetas hacían el coágulo, pero encima de ellas se ponía como otra capa más estable, más fuerte, de factores de coagulación. A estos niños o a estos hombres les falta uno de esos factores que no permite que esa capita sea fuerte, entonces tienden a sangrar muy fácil.
Okay.
Son niños que a veces desde que les empiezan a salir los dientes, las encías les sangran, o empiezan a gatear y ya empezaron con sangrado en las articulaciones. Y bueno, pues con ellos lamentablemente todavía no existe como el tratamiento genético de le voy a dar el jarabe de cromosoma X. No existe, pero sí se tienen los factores de coagulación que se van inyectados. Se inyecta el factor de coagulación intravenoso.
¿Intravenoso?
Sí. Okay. Sí, porque el tema con ellos es que los factores de coagulación en donde más participan es cuando hay sangrados en tejidos blandos. Sí, tejidos blandos son no tan superficiales como la piel, sino que ya son músculo, tejido celular subcutáneo, los órganos internos, todo esto. Entonces, si yo le pongo de hecho, ellos tienen que, cuando se van a poner una vacuna, tienen que avisar que presentan esta enfermedad para que quien se las vaya a aplicar tenga la precaución de no picarle directamente al músculo, porque puede haber sangrado en ese músculo y después se forma una bola que se llama hematoma, que es una colección de sangre.
Sí.
A menos que hayan recibido en ese momento su factor de coagulación intravenoso, ya le aplican la vacuna como sea, porque digamos que ya tienen la cantidad normal de factor de coagulación.
Porque hay gente que sangra, pero abundantemente, con una heridita ya este es un charco de sangre, y por el contrario, gente que tiene una heridota, no le sale tanta sangre. ¿Por qué?
Sí, aquí hay muchos factores que pueden influir. Uno, la coagulación, digámoslo así, o sea, la formación de un coágulo depende de tres fases. Tiene como tres, tres fases tal cual. En la primera participan los vasos sanguíneos, sí, que era uno de los tejidos muy relacionados con la sangre. Cuando el vaso sanguíneo se rompe, que es cuando tenemos una cortada, tiende a contraerse. para tratar de hacer el agujero más pequeñito. Sí. Entonces se encoge, digámoslo así, para tratar de hacer eso. Eso se llama vasoconstricción. Uh-huh. Si eso no fue suficiente y sigue sangrando, entonces llegan las plaquetas, que es la segunda fase. Llegan las plaquetas, hacen su coágulo ahí, pero es la segunda fase, no es suficiente a veces. Y la tercera fase ya vienen entonces los factores de coagulación a crear una capita más fuerte, más estable. Uh-huh. Si alguno de los tres falla, puede haber sangrados. Hay personas que tienen sus vasos muy frágiles, eso se llama fragilidad capilar. Uh-huh. Y con la edad, por ejemplo, se va perdiendo mucho esa capacidad de tener la vasoconstricción como se esperaba. Uh-huh. No sé si han notado algunas personas mayores que tienen los brazos como con manchitas moradas, uh-huh. Es por fragilidad capilar. Sí, bueno, el tema de vaso sanguíneo está normal, pero las plaquetas o son menos de las que necesitamos o son defectuosas, o sea, no funcionan bien, pues también va a haber sangrado. O por otro lado, si vaso sanguíneo bien, plaquetas bien, pero los factores de coagulación alguno está alterado, pues también va a haber mayor sangrado.
Ok. Uh-huh. Como ya comentábamos, qué sabio es el cuerpo humano, ¿verdad?
Mucho, sí.
La verdad. Bueno, hay algunas llamaditas. Pedro Martínez, tengo insuficiencia renal y me vacunaron contra el COVID y me dio una trombosis. ¿Por qué?
El COVID fue una enfermedad emergente que para todos fue nueva y, digo, lamentablemente tiene muchas secuelas. Ajá. O sea, no necesariamente la vacuna, sino la propia enfermedad, las personas que llegaron a infectar, bueno, que llegamos a infectarnos porque uh-huh. todas lo tuvimos. Claro que en algunas, dependiendo de los factores de riesgo de cada persona, pues le reaccionó de una manera o de otra para combatir a esa infección. Pero uno de las secuelas importantes que se empezó a ver en los pacientes, sobre todo en los hospitalizados, eran los temas de trombosis. Sí, se elevaba mucho, el tema es que la propia infección, hay mucha inflamación, y la inflamación conlleva a que el vaso sanguíneo de todo el cuerpo, o sea, de manera sistémica, se lastime. Uh-huh. Al lastimarse es como si tuviéramos una cortada, se activa la coagulación. Okay. Entonces, en muchas personas las plaquetas incluso bajan porque están todas apiladas ahí en el coágulo en lugar de andar circulando. Y los estudios de sangre sale como que tiene menos plaquetas, pero es por eso, se consumen. Y al mismo tiempo, o sea, es un desbalance completo por inflamación aguda y se puede llegar a haber trombosis. La vacuna como tal, sé que había algunas marcas que tenían mayor riesgo, que incluso son las que no se usaban en embarazadas, porque de por sí el embarazo puede predisponer.
Por supuesto.
Porque, como uh-huh. decíamos, ¿no? El cuerpo es muy sabio, entonces la embarazada está preparándose para tener un parto, entonces el cuerpo aumenta sus factores de coagulación. Y eso predispone coágulo, trombos, pues en este caso. Entonces, en esas personas, ese tipo de vacunas no estaban recomendadas justo por el tema de la trombosis. Uh-huh. Desconozco qué tipo de vacuna le hayan puesto a esta persona, pero ¿qué sucede también con las personas con lesión renal? La lesión renal también conlleva un problema de inflamación crónica de vasos sanguíneos uh-huh. y hay disfunción de las plaquetas. Entonces, pudo haber sido varios factores que influyeron en eso. Tal vez algo más que se agregó, no sé, ¿no? Pero
dice por acá, una pregunta para la invitada. Yo tengo hemoglobina alta y el hematocrito, uh-huh. ajá, lo anterior por apnea del sueño. ¿Qué tiene que ver esto? Dice, y que no se puede donar, ¿es cierto? Dice.
Sí, es correcto. ¿Qué sucede? Ya platicábamos que los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno. Uh-huh. Entonces, las personas que... Bueno, hay varias condiciones que aumentan el número de glóbulos rojos. Uh-huh. Una de ellas es, por ejemplo, el tabaquismo, las enfermedades pulmonares, uh-huh. ese tipo de enfermedad como la apnea obstructiva del sueño, el estar tomando algunos fármacos, bueno, sí son fármacos, suplementos, que a veces se utilizan en algunos gimnasios que tienen andrógenos. Uh-huh. Para ser como masa muscular, también aumentan la producción de glóbulos rojos. El vivir en lugares a altura muy elevada también aumenta los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de compensar esa falta de oxígeno. En el caso de las personas de altura, la falta como de oxígeno en el ambiente, el cuerpo compensa y fabrica más glóbulos rojos para llevar ese oxígeno a todo el cuerpo. Uh-huh. Las personas con tabaquismo, con síndrome de apnea obstructiva del sueño, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, tienen un problema en el corazón, en los pulmones, más que enfermedad así muy diagnosticada, digámoslo así, hay un problema de hipoxia crónica, así se llama. La hipoxia es baja de oxígeno. Ajá. Entonces, el cuerpo detecta que está tomando o absorbiendo, no sé cómo explicarlo, menos oxígeno y pues fabrica más glóbulos rojos.
Correcto.
Entonces, esa es la razón.
Señora Tere, mi sangre es AB negativo y me dicen que es difícil, ¿es cierto esto, la AB negativo?
La AB sí, o sea, por sí sola la AB sí no es tan frecuente. La población mundial, el grupo sanguíneo más predominante de la población mundial es el O Rh positivo. Okay. Ya de ahí vienen después el A, el AB, pero el AB también es de los raros. Y tener el Rh negativo todavía también. Entonces sí es poco frecuente ese tipo de
AB negativo, ok. Cuando me corto veo que mi sangre es muy roja, casi como color tinto, y muy espesa. Y la de mi esposo es roja, pero muy descolorida. ¿Por qué?
Pudiera ser la cantidad de hemoglobina o esta concentración de hemoglobina que platicábamos.
Ajá.
Que la persona que la tiene muy espesa o roja oscuro podría estar o más concentrada de hemoglobina y la de la otra persona no tanto. No necesariamente a lo mejor que tenga anemia, pues digo, no se puede ver solamente con el color de la sangre, pero sí se pueden hacer un estudio solo para conocer también su salud, su estado de salud general, pues todos los paquetes que ofrecen los laboratorios viene una biometría hemática.
Así es.
Y ahí podemos ver los niveles de hemoglobina.
Qué importante es la biometría hemática, ¿eh? Y siempre todos los médicos la recomiendan, ¿eh? Sí. Aquí le preguntan, hablando de la sangre azul, dice, mi mamá tenía las venas azules y la sangre azul, dice. O sea, ¿puede ser
pues bueno,
colorido?
El color azul de la sangre en algún momento está descrito en la literatura que fue así hace años cuando se empezó con ese término de, ay sí, los príncipes, los de sangre azul,
sangre
no sé
azul,
qué,
ajá.
Por un tóxico en la sangre. Ajá. Entonces, digo, yo sé que eso ya ahorita no es como nada común. Tal vez estaba más espesa o más concentrada de hemoglobina.
Uh-huh.
Y bueno, las venas realmente, si todos nos vemos aquí en la muñeca, se ven como verdes o azules, ¿no?
Mira, aquí yo, mira, se me ve así media azulita, caray.
Pero no significa que la sangre sea azul, pues esto solamente es por el revestimiento pues que tiene ese vaso sanguíneo que da esa coloración de manera macroscópica, o sea, sí, pero no.
Gloria Gómez, ¿es bueno operarse las varices? Le pregunta.
Bueno, el tema como tal de las varices lo revisan los angiólogos. Ellos son quienes podrían recomendar o no. Porque hay algunas varices que entiendo que duelen o que la persona ya ha tenido incluso trombosis y entonces podría recomendarse. Pero si el problema solo es superficial y mucha gente lo hace solo por estética, pues ya sería cuestión de valorar, ¿no?
Exacto.
O la recomendación ya del angiólogo.
Evangelina García, tengo cirrosis y me pusieron unas ligas en las venas, ¿es bueno?
Lo que pasa es que la cirrosis hepática lo que ocasiona es... Bueno, el hígado está muy relacionado, conectado con una vena gruesa que tenemos que se llama vena porta.
Ajá.
Cuando el hígado tiene cirrosis, significa que ya está empezando a cicatrizarse o a hacerse duro. Entonces, como esta vena lo que hace es regresar la sangre del hígado hacia arriba, hacia el corazón, pero el hígado está duro, la vena porta empieza a dilatarse, a hacerse pues gordita, abrirse, no sé cómo decirlo. Y eso puede ocasionar varices, pero en el esófago, y eso puede ocasionar que sangren esas varices si, o sea, no sé, el tema de la alimentación también, si es alimentos muy duros o algo, que hagan sangrado de esas varices. Entonces, lo que se tiende a hacer es cerrar o ligar esas varices, pues para que no sangren.
Órale, interesante. Sí. Vamos a ir un corte y regresamos. Hay demasiadas preguntas aquí para la doctora Karina Orozco, directora del Departamento Académico de Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Vamos a un corte, seguimos hablando sobre la sangre. Interesantísimo tema. Continuamos hablando sobre la sangre, un tema interesantísimo. Dice José Nápoles, ¿qué tan bueno es cruzar las piernas para la circulación, para que te circule la sangre?
Bueno, yo más bien los ejercicios que recomiendo, sobre todo en las personas que a mí me visitan, las personas que tienen trombosis. Eso sí es algo que yo reviso, yo atiendo.
Ajá.
Y los ejercicios que yo recomiendo más bien son como de punta, talón, punta, talón.
Okay. Ajá.
eso ayuda como a exprimir la piernita para ayudar a que suba más fácil la sangre. Ajá. Pero bueno, hay un montón de medidas más, el ejercicio, que se tolere, las medias de compresión también ayudan bastante.
Okay. ¿El tipo de zapato podría ser también?
Bueno, el tipo de zapato sí que no sea tan ajustado. Ajá. También, y pues los ejercicios.
Dice por acá la señora Vega, me practicaron estudio de hemograma. 10, tengo anemia, estoy tomando hierro, agradezco simplemente, bueno.
Sí, bueno, el hemograma es la biometría hemática y supongo que lo que nos quiere decir esta persona es que tiene hemoglobina en 10, uh-huh. Sí, eso sí está definido como anemia. El hierro está indicado cuando se define que la anemia es causada por falta de hierro. No todas las anemias son por falta de hierro. Tenemos como esa creencia, uh-huh. Es lo primero que se nos ocurre, porque sí es muy común. Uh-huh. O sea, lamentablemente aquí en México todavía es muy común la falta de hierro, y que sea o por alimentación, que no se consume suficiente hierro, o por sangrados crónicos. Entonces, si a pesar de eso, si esa persona toma el hierro de todos modos, pero el sangrado no se lo han parado... Uh-huh. Pues va a seguir con anemia, entonces sí sería lo más conveniente que revisen el por qué tiene la anemia.
La señora Remedios, ¿qué tipo de alimentación para enfermedad de la circulación recomienda?
Pues de la circulación, bueno, el tomar agua, suficiente agua, es bastante bueno. Uh-huh. Pues básicamente eso. Para las mujeres, bueno, no, para todos en general, los alimentos que tienen las grasas buenas, estas grasas buenas que comentan, del aguacate, las nueces, almendras. Uh-huh. Esto ayuda no solo para la circulación, sino para mejorar las grasas en nuestro cuerpo, porque muchas de las enfermedades que son cardiovasculares, uh-huh, tiene que ver con las grasas, ¿no?
Claro.
Triglicéridos, colesterol.
Pedro López, ¿cuál es la causa de la enfermedad púrpura trombocitopénica en un joven de 13 años?
La púrpura trombocitopénica, bueno, antes la llamábamos así, ahora se conoce como trombocitopenia inmune primaria. Uh-huh. Se le puso el nombre de inmune porque justo está causada por anticuerpos. Los anticuerpos son como balas que nosotros fabricamos cuando normalmente tenemos una infección. Uh-huh. Si tenemos una infección, nuestro cuerpo la detecta, los glóbulos rojos pues fabrican balas para matar a ese bicho. Pero en ocasiones nuestro cuerpo de la nada se confunde y empieza a fabricar balas contra nosotros mismos. Uh-huh. Entonces hay una enfermedad en la que fabricamos estas balas, estos anticuerpos contra las plaquetas. Uh-huh. En los niños, como esta personita, pudiera ser, porque es común en ellos, que sí tenga una infección viral y fabricamos balas, pero son muy parecidas las balas hacia las que van contra las plaquetas. Uh-huh. Entonces muchas veces en estas personas... ¿Qué pasa? Pues pasa la infección después de 4 semanas cuando mucho y las plaquetas regresan a la normalidad. Okay. Si a pesar de que la infección ya no está o que ya pasaron 4 semanas y, uh-huh, sigue con plaquetas bajas, que esto es plaquetas bajas, uh-huh, entonces sí habrá que buscar qué está sucediendo, porque ya puede ser que no sea solo la infección, sino que sí tenga estos anticuerpos por otra situación.
Además muy muy joven, ¿no? 13 años.
Sí, en los niños es común por las infecciones.
De acuerdo.
Así es.
Señora Torres, tengo una gemela y tiene sangre A positiva, y yo soy B positivo, ¿por qué diferente?
Depende si mucho, gemelas. Claro, uh-huh. Sí, depende del tipo de embarazo gemelar que fue. Uh-huh. Si es un embarazo en el que cuando hubo la fecundación, el mismo cigoto o el mismo, pues vamos a decirlo así como huevito, uh-huh, se separó, pero de ese mismo ya lleva la carga genética igualita, debería ser igual. Pero hay embarazos en los que son 2 espermas, por ejemplo, y ya la carga genética, aunque es de la misma mamá, del mismo papá, puede ser diferente. Claro. Porque realmente es al azar, o sea, tenemos la mitad de genes del papá, la mitad de la mamá, pero el papá tiene sus 46 completos. Uh-huh. Él solo da 23. ¿Cuáles 23? Pues los que se definen ahí durante la concepción, sí.
¿Cómo es cuando te operan las varices? ¿Cómo es cuando te operan las varices? Bueno, que si se recomienda operar varices, dice Clara Dávalos.
Sí, bueno, ya como platicaba, el tema de las varices la atiende idealmente un angiólogo. Uh-huh. Yo conozco que existen tratamientos que solamente son como inyección de un fármaco, ajá, pero también hay tratamientos que quitan la vena por completo, o hay tratamientos que también les colocan como una férula, digámoslo así, como un stent se llama, uh-huh, como para mantenerlas abiertitas y pues prevenir pues que se tapen. O sea, hay varios tratamientos, pero ahí sí la respuesta la daría con mayor certeza un angiólogo, que es quien atiende las varices.
Una pregunta es sobre la donación de plaquetas. ¿Por qué no podemos donar plaquetas mujeres que estuvimos embarazadas? Tengo 20 años de mi último embarazo. ¿Por qué no puedo donar plaquetas? Dice Grace Sánchez.
Sí, ¿qué pasa con la cuando tenemos embarazos? Cuando nosotros nos embarazamos, ya tenemos pues a esta persona en nuestro vientre que trae la mitad de genes de otra persona. Entonces, es como si estuviéramos sometidas a una transfusión también de sangre. En la placenta, que es donde por donde se alimenta el bebé, puede haber pequeñas transmisión o transfusiones pequeñitas de sangre entre la mamá y el bebé, entre el bebé y la mamá. Eso hace que nuestra sangre se exponga a otro tipo de sangre. Porque, bueno, hay personas que pueden ser, no sé, A positivo y el bebé sale O positivo, son diferentes. Entonces, la donación de plaquetas, o más bien las bolsitas que se obtienen de la donación de plaquetas, muchas de ellas van dirigidas a pacientes que están o se van a someter a un trasplante de médula ósea. Y no pueden mezclarse con nada, con ningún otro tipo de sangre, ni nada diferente, para que no rechacen ese trasplante. Si esa bolsita de sangre, de esas plaquetas, pues, fuera sometida a alguien que se va a someter a un trasplante, por ejemplo, pues ya podría haber rechazo de esas plaquetas en la persona o del trasplante, que es lo más importante. Híjole. Entonces, por eso se tiene esa precaución.
Claro. Soy Bernardo Lumbreras de Ocotlán. ¿Cómo se puede tratar una persona con hemofilia? ¿O qué tipo de sangre tendría esta persona? Pregunta.
Bueno, la hemofilia, el tipo de sangre realmente no es una condicionante de la enfermedad. ¿Cómo podríamos detectarla? Pues muchas veces estas personas, esos hombres, tienen ya antecedentes familiares. El papá, un tío, un primo, un hermano, que generalmente son varones también, que sangran mucho, que tienen la enfermedad ya conocida. Entonces, lo ideal es, si yo ya tengo antecedentes familiares, pues que lleven a ese niño a hacer estudios para ver cómo están sus proteínas de coagulación. Primero se hace un estudio muy sencillo, que son los tiempos de coagulación. Si uno de ellos sale alterado, entonces ya se sospecha. O sea, tener el tiempo alterado y tener los antecedentes familiares y tener incluso ya un sangrado, pues eso ya es una sospecha muy alta. Ahora sí se hace la cuantificación o se mide la cantidad de factor 7, de factor 8 o factor 9, dependiendo del tipo de hemofilia que sea.
¿Me pueden decir qué examen de sangre debemos hacernos para saber que está bien nuestra salud? Y en los exámenes de sangre se puede detectar si hubiera alguna enfermedad con cáncer. Un saludo a tu invitada y buen tema, dice. Muy bien, ¿cómo podemos saber a través de un examen de sangre que nuestra salud está bien?
Bueno, muchas gracias por el saludo. Hay muchos estudios de sangre, muchos de ellos son para hacer escrutinio o para hacer como un tamizaje o una revisión general, como lo comenta. Todos esos paquetes de estudios de sangre van a incluir una biometría hemática. En la biometría hemática nosotros podemos ver la cantidad de hemoglobina que tenemos o de glóbulos rojos, las características de esos glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos que tenemos también y la cantidad de plaquetas. Esto pues nos va a dar muchísima información por el tema de lo que ya estamos platicando. No todo se puede diagnosticar, claro, con una biometría solamente, pero sí nos puede dar sospechas. Fuera de la biometría hemática, pues todo el resto de los estudios generales ayuda para saber cómo está el riñón, cómo está filtrando el riñón, cómo están las grasas en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, la función del hígado. Hay muchas cosas que nos pueden dar como señales de que algo no está bien.
Entonces, y además sí, todos los laboratorios llevan a cabo estos análisis, ¿verdad? Soy deportista, ¿qué función hace la sangre en el torrente sanguíneo? Entreno natación, dice Joel Casas.
Sobre todo los deportistas de alto rendimiento también pueden incluso tener más hemoglobina de lo habitual o tener como más glóbulos rojos de lo que era, es otra de las condiciones. ¿Por qué? Pues porque por la demanda de oxígeno en los músculos, el cuerpo también dice, no, yo necesito más oxígeno, pero ya no hay más oxígeno en el ambiente, es el mismo de siempre, entonces fabrica más glóbulos rojos. Esa nada más es como, bueno, por si se encontrara un poquito más de glóbulos rojos de lo habitual, si es un atleta de alto rendimiento, se justifica perfectamente por esto y no es que requiera ningún, pues ni estudio especial ni nada, a menos que de síntomas también.
Claro. Claro, a ver, está un poquito larga esta llamada, pero rápidamente la resumo. Soy la señora Rocío Godoy. Mi hija donará sangre el lunes debido a que la rechazaron la semana pasada por tener piercings así y tenía que pasar 3 días. Y será este lunes que la harán, pero esto no viene en la hoja de requisitos. ¿Es correcto que ocurrió
esto? Lo que pasa es que en la norma oficial mexicana 253, que es para la donación de sangre y disposición de bancos de sangre, es muy, muy amplio este documento. No se lo van a conocer en su totalidad a las personas, a los donadores. Ajá. Pero el tema de las perforaciones sí se tiene que retirar al menos 72 horas antes, porque es un sitio de infección, de posible infección. Uh-huh. Son mucosas que están perforadas, o sea, lengua, nariz, las de las orejas no importa, pero lengua, nariz, que son mucosas, o sea, tienen un revestimiento en el que por ahí puede haber infección, por eso se tienen que retirar
¿y
antes.
¿Y los tatuajes?
Los tatuajes depende de cuándo se realizaron. ¿Por qué? Las enfermedades que son transmisibles por agujas, por ejemplo, que son virales, virus hepatitis B, hepatitis C, VIH, por ejemplo, les buscan, todos los donadores les hacen estas pruebas y se las entregan para que sepan su estado de salud también. Pero se lo hacen, pues porque no le pueden transmitir a una persona a través de una donación esto. Hace muchos años sí sucedía. No conocíamos los virus, las personas donaban, se les transfundía, y años después se les diagnosticaba alguno de estos virus a las personas transfundidas. Después nos dimos cuenta de esto. Entonces, ¿por qué sí se puede después de un tiempo? Porque estos virus tienen un periodo de tiempo en el que si no te dio manifestaciones, no estás infectado.
Correcto. Digo, se quedan muchísimas preguntas. Felicidades, muy bien. Felicidades a la doctora por sus buenas explicaciones, de bendiciones para todos. Dice, estoy escuchando su excelente programa. Dice, mi padre era sangre O negativo, tengo un hijo con tipo A negativo. Le falta hablar de los aneurismas, dice.
Bueno, los aneurismas es una alteración en los vasos sanguíneos que también atiende el angiólogo. Así
correcto.
Es.
Bueno, doctora, le vamos a tener que volver a invitar, porque
claro
ya se nos
sí.
terminó el tiempo.
Muy bien.
Y muchas, miren nada más qué cantidad, caray, la verdad, están pidiendo datos de usted, dónde podrían localizarla.
Sí, bueno, yo atiendo pacientes en la Clínica Rubén Darío.
Ajá.
Que está en la calle Rubén Darío, entre Herrera y Cairo y
no recuerdo. En Providencia.
Sí, en Providencia. Ajá. Es una clínica pequeñita, allí veo consulta.
Y en el área de, me imagino.
Puedo también pasar un correo si alguien. Adelante. Por ahí les puedo responder algunas preguntas. Mi correo es, lo voy a deletrear, y latina, V de vaca, E de Ernesto, T de Tito, H de hola, punto Orozco, con Z, arroba edu, .uag.mx.
Doctora Karina Orozco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También Areli Ávila, que estuvo aquí con nosotros. A usted lo escucho mañana, ya en módulo de servicio de viernes. Oiga usted, pásela bien.